En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenido otra semana más al Espejo de la Diócesis de Alcalá. Es la 1 y 33 de la tarde del viernes 10 de mayo, soy Patricia de la Fuente y a mi lado está Pepe Porras.
Hoy celebramos un día especial, el patrón del clero secular español, y por eso felicitamos desde aquí a todos los sacerdotes de nuestra diócesis complutense. No te olvides de hacerlo tú también con el sacerdote que haya en tu parroquia. Con esta ocasión, el obispo estará hoy con nosotros en un rato para hablarnos de este santo tan especial, aprovechando su minuto como cada viernes.
Pero antes tenemos que ponerte al día de todo lo que está pasando en la diócesis. Para empezar, don Fernando, el capellán de las Úrsulas, nos contaba hace unos cuantos programas que durante el año jubilar extraordinario que se celebra en este monasterio se quiere promover la consagración a la Virgen según el método de San Luis María Griñón de Montfort. La primera consagración en grupo se hará el 31 de mayo, pero obviamente requiere una preparación individual previa que comienza normalmente poco más de un mes antes de la fecha de la consagración. Para el día 31 de mayo ya no te da tiempo, pero si quieres hacerla en otra fecha puedes obtener todos los materiales en la pestaña Pertenece a la Inmaculada de la web del monasterio concepcionistasalcalá.com. A lo largo del año se impulsarán diferentes grupos de consagración, así que si quieres puedes apuntarte enviando un correo a pertenecealainmaculada@gmail.com con algunos datos personales que vienen señalados en su página web, además del día que elijas para la consagración. El siguiente grupo comenzará a prepararla el día 25 de mayo para consagrarse a la Virgen en la fiesta del Perpetuo Socorro el 27 de junio. Os repito el correo, pertenecealainmaculada@gmail.com.
Y el pasado domingo la Pastoral de la Salud celebró la Pascua del Enfermo asistiendo a una misa en la Catedral Magistral que presidió don José Ignacio Figueroa, uno de nuestros vicarios episcopales. Al finalizar la misa, los delegados diocesanos de la pastoral anunciaron la firma de un convenio con el Hospital Universitario Príncipe de Asturias e invitaron a quien pudiera estar interesado en la pastoral a pedir información o ponerse a su disposición a través del correo salud@obispadoalcalá.org.
El pasado lunes visitaba Alcalá de Henares el padre Mateo Bautista, sacerdote de la Orden de San Camilo, iniciador a nivel internacional de la pastoral del duelo Resurrección. Esta pastoral acompaña a personas que han sufrido la muerte de un familiar mediante los grupos parroquiales de mutua ayuda al duelo. En nuestra diócesis ya hay un grupo, en la parroquia de Santa María de Alcalá de Henares, y a partir de septiembre comenzará otro grupo en la parroquia Virgen de Belén, también en Alcalá de Henares. El padre Mateo nos contaba que San Camilo fundó la orden en el siglo XVI con motivo de la peste bubónica, en la que murió el 30% de la ciudad de Roma. Los Camilos fueron también los primeros que atendieron a los heridos en los campos de batalla, 300 años antes de que naciera la Cruz Roja Internacional. Le escuchamos ahora hablar de su carisma.
Así que nuestro carisma dentro de la Iglesia está desarrollándose con todo lo que tiene que ver con el mundo de la salud, la promoción, la asistencia, la rehabilitación. Tenemos muchas leproserías, casas para VIH, SIDA. Por ejemplo, en Lima, donde yo estoy, tenemos 4 hogares para niños con SIDA, entre otras cosas, ¿no? Y, por supuesto, el acompañamiento a los enfermos en los hospitales. La mayoría de nosotros somos capellanes hospitalarios. Y todo lo que viene después, el seguimiento, el acompañamiento, ¿no? La evangelización después de la muerte de los seres queridos.
El padre Mateo nos comunicaba también su alegría porque haya comenzado nuestra diócesis este camino de acompañamiento y nos hablaba de la necesidad de sanar la herida personal que la muerte provoca en quien sufre la pérdida de un familiar.
Primero, muy contento porque aquí tenga la iniciativa ya de la pastoral de la salud, del duelo, a través de esta modalidad. Hay muchas modalidades, ¿no?, de acompañamiento, pero es muy importante que se haga a través del equipo parroquial de mutua ayuda. Porque es un acto de caridad, de humanismo, de sanación multidimensional y de evangelización. La muerte de un ser querido nos deja heridos. Yo pasé a los 10 años por la muerte de mi primo hermano asesinado. Pocos meses después murió mi madre. Yo quedé huérfano a los 11 años, siendo el más pequeño de 9 hermanos. Y 7 meses después murió mi compañero de seminario ahogado. ¿Cómo quedamos después de la muerte de un ser querido? Perdidos, confundidos, desorientados, en una profunda crisis. Y por eso la pastoral del duelo es una pastoral de acompañamiento, de sanación, de evangelización. ¿Y por qué? Aquí viene el punto final. Porque si no tenemos en nuestras heridas la consolación del Espíritu, no sanaremos de raíz. La espiritualidad no es un añadido, no, no. ¿Y por qué? Porque en el trabajo de duelo, ojo, hay tres frentes que todo el mundo tiene que trabajar. ¿Cuáles? ¿Qué significa la muerte, pongamos, para mi hijo, para mi esposo? ¿Qué significa la muerte para la persona? ¿Cuál es su destino? ¿Dónde va? Es una pregunta trascendental, ¿eh? Segundo, ¿cómo esa muerte repercute en quién? En nosotros. Dígame, ¿cuántas personas por primera vez en la vida se cuestionan su propia muerte cuando tienen la muerte de un ser cercano? Por eso la muerte y el trabajo de duelo nos hace profundos, nos saca de la superficialidad. La muerte, ¿qué significa? La muerte. ¿Y dónde va el ser querido? Y no digamos si es un suicidado. ¿Qué es la muerte? Segundo, esa muerte, ¿cómo repercute en mí? ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir viviendo. No me puedo morir con los muertos, aunque quiera. ¿Cómo sigo? Porque el trabajo de duelo lo hago yo. Es una herida de mí mismo. Y tercero, mirando al futuro, ¿cómo sigo con un proyecto de vida saneado? Porque si no hago una sanación de raíz, toda una herida profunda, eso es ser muerto en vida. Por eso el trabajo de duelo es un trabajo, es una acción de la Iglesia que se preocupa de sus hijos. Por eso qué importante es que tengamos una pastoral de la Iglesia, porque es mucho más que desahogo, mucho más que psicología. Es toda una transformación. Y eso es lo que queremos a través de los grupos Resurrección de la Pastoral del Duelo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Sigues en Mediodía COPE y al principio del programa te recordábamos que hoy puedes felicitar a tu párroco o a los sacerdotes que conozcas porque celebramos a San Juan de Ávila, patrono del clero secular español y doctor de la Iglesia. Por eso, don Antonio ha querido dedicar un par de minutos hoy a hablarnos de él.
Celebramos hoy la fiesta de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia y patrón del clero secular español. San Juan de Ávila estudió filosofía y teología durante 6 años en la Universidad de Alcalá de Henares, por lo que está muy ligado a nuestra Iglesia particular. Fue un enamorado de Cristo y es conocido como el doctor del amor divino. Su gran deseo era que todos los hombres conocieran que nuestro Dios es amor. San Juan de Ávila decía que el amor de Dios es como un fuego que quema y que se siente. Él así lo experimentaba, por eso sus escritos son como un fuego que quema, porque nacen del amor de Dios. Se sabía el Nuevo Testamento de memoria. Cada día dedicaba 6 horas al sueño y a la comida, 6 horas a la oración, 6 horas al estudio y 6 horas al apostolado. Fue misionero ambulante por tierras andaluzas, maestro de santos, consejero de obispos, director espiritual y fundador de universidades. Tuvo que pasar malos tragos, como cuando fue encarcelado injustamente por la Inquisición. En aquella ocasión dijo que la tribulación es salsa para que la prosperidad sea más sabrosa. Todo lo vivía así, unido a Cristo, con sabio optimismo. Era un apasionado de los escritos de San Pablo, Un fraile dominico que estaba lleno de prejuicios contra él fue a escucharle predicar a Córdoba. Al salir, el dominico dijo: «Vengo de oír a San Pablo comentar a San Pablo». San Juan de Ávila no dejaba a nadie indiferente. El día en que el maestro Ávila murió, Santa Teresa de Jesús entró en un gran desconsuelo. Al ser preguntada dijo: «Lloro porque pierde la Iglesia de Dios una gran columna y muchas almas un gran amparo». Queridos diocesanos, encomendémonos hoy a este gran doctor de la Iglesia y pidamos por su intercesión muchas vocaciones al sacerdocio. Recibid mi saludo y mi bendición. Antonio Prieto, obispo complutense.
Acabamos de escuchar a nuestro obispo, don Antonio, hablarnos de San Juan de Ávila porque hoy celebramos su fiesta. Este santo patrón del clero secular español nació en Almodóvar del Campo, en Ciudad Real, en el año 1500 y después de una vida muy fructífera para el pueblo cristiano y para la Iglesia Católica en general, falleció en Montilla, en Córdoba, en el año 1569. Y fue en Montilla donde tuvo lugar el año pasado, además, un tiempo de convivencia entre el obispo con los sacerdotes que no habían cumplido todavía los 10 años de sacerdocio. Uno de ellos es quien está con nosotros hoy, es don José Miguel Hernández, que además es coadjutor en la parroquia de San Juan de Ávila en Alcalá de Henares. Ha venido para hablarnos un poco de este santo patrón del clero secular español y doctor de la Iglesia. Buenas tardes, don José Miguel.
Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes a todos los oyentes de COPE Alcalá de Henares. Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, padre, es un placer tenerte con nosotros hoy en El Espejo y queremos comenzar preguntándote qué tenemos nosotros que ver, ¿no?, en la diócesis de Alcalá con este santo tan grande de la Iglesia en España.
Bueno, pues yo creo que su tiempo aquí en Alcalá va a ser como fundante para toda su vida y todo su ministerio. Él justo acababa de haber estado en Salamanca estudiando leyes y luego se va como 2 años de, no se sabe muy bien si con votos privados religiosos a casa o haciendo como un poco la vida de ermitaño en su casa, y se viene a Alcalá a estudiar la teología. Y va a ser pues fundante porque aquí en Alcalá hay, con toda la universidad que se ha montado con Cisneros, ¿no?, y va a estudiar la teología y la Sagrada Escritura. Él recuerda mucho y va a recomendar a los sacerdotes que se le van a ir juntando, ¿no?, la influencia del humanismo, de Erasmo. Le llegaron las influencias de Erasmo y del humanismo, luego de la cátedra de Alcalá de nominalismo, ¿no?, y sobre todo algo que le va a marcar muchísimo, que podemos ver que se adelanta un poco ahí San Juan de Ávila como al concilio, es la influencia de la Sagrada Escritura, que algo tendría que ver el haber vivido en Alcalá y haber visto pues la traducción, ¿no?, que se hace aquí en Alcalá de la Biblia de manos del cardenal Cisneros, ¿no?
Pero claro, la pregunta muchas veces ahora es ¿qué actualidad no tiene un santo del siglo XVI como San Juan de Ávila, ¿no?, en concreto él, para el mundo y sobre todo también para los jóvenes?
Mira, pues la actualidad de San Juan de Ávila también creo que tiene que ver con una anécdota que pasa en Alcalá de Henares, ¿no? Mira, él, tras haberlo, bueno, no lo tenía claro, ¿no?, había escrito una obra que se llama Laudifilia para Sancha Carrillo, que era una mujer pues a la que él cuidaba muchísimo espiritualmente, que llevaba una vida pues de mucho acercamiento a Dios, de mucha entrega a Dios, y había escrito esta obra para ella y luego pues también para un duque, ¿no? Se la había mandado a un duque. Y cae en manos de unos sacerdotes y estos sacerdotes vienen por Alcalá y la mandan a imprimir sin, no se sabe muy bien, porque San Juan de Ávila luego se enfada un poco, ¿no?, de que hayan publicado la obra sin consultarle. Creo que es una obra de tremenda actualidad para todos, ¿no?, de una hondura maravillosa, ¿no? San Juan de Ávila lo que hace es comentar la Sagrada Escritura. Por eso decía antes la importancia de la Sagrada Escritura, ¿no? Y entonces es lo que hace es comentar el Salmo de «Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu casa y olvida a tu padre y la casa paterna», ¿no? O sea, si alguien quiere crecer en hondura espiritual, en acercamiento al Señor, si alguien quiere conocer lo que pasa por su alma, ¿no?, y la relación con el Señor, pues de una manera muy sencillita, pero con gran hondura, como hace las cosas San Juan de Ávila, pues nos dice ahí San Juan de Ávila: «Escucha, hija, ¿no? Pues, ¿qué tengo que escuchar? Pero antes de saber a quién tengo que escuchar y cómo, que es a Dios, ¿no? ¿A qué me tengo que hacer sordo, ¿no? ¿Y de qué manera, ¿no? Pues de manera como muy sencillita te va abriendo el alma, ¿no? Y vas viendo que es que esas cosas son las que acontecen en tu vida, lo que pasa por dentro, ¿no? luego hará otra obra. Por eso tenemos dos audicilias, porque luego la va a corregir, va a decir, la han sacado como un poquito a traición, ¿no? Si yo enterarme. Bueno, pero que aquí en Alcalá de Henares se publica y es una joya, ¿no? Para, yo creo que sobre todo para los jóvenes, ¿no? El que quiera ganar en Honduras, espiritual, en conocimiento propio, en conocimiento del Señor, pues es, y además es muy sencillita de leer, ¿eh? A lo mejor nos cuesta un poquito el lenguaje, pero como que las ideas están expresadas de una forma súper sencilla.
Y, don José Miguel, ¿por qué es doctor de la Iglesia San Juan de Ávila y también por qué es patrono del clero secular español, ¿no? ¿Y qué significa esto?
Bueno, pues la Iglesia cuando declara a alguien doctor, ¿no? Quiere decir no solo que es santo, ¿no? Porque todos los doctores son santos, sino que cuando alguien es doctor, la Iglesia lo que está diciendo es, en su magisterio de fe hay algo que es válido para la gente de todos los tiempos y de todos los lugares. Entonces, para nosotros aquí hoy también, ¿no? Porque la verdad del hombre y la verdad de Dios es la misma, ¿no? Y ellos, como los doctores de la Iglesia, como que la han profundizado con tanto tino, que será válido hasta el final de los tiempos, ¿no? Y para el que vive en África, como en Oceanía, como en Occidente, ¿no? Por eso es doctor de la Iglesia. Y luego es patrón del clero secular español, porque él vive en unos tiempos tremendamente convulsos para la Iglesia. Se está dando la mal llamada Reforma Protestante de Lutero. En Francia están casi los hugonotes haciéndose con la Iglesia. Y él ve que la reforma de la Iglesia, que en España, la verdadera reforma se empieza en España, ¿no? Y que tiene que venir de la mano de una piedra de toque, que es la reforma del sacerdocio. Y lo va a ir haciendo como de forma muy natural, porque los curas se le van juntando a San Juan de Ávila. Y va un poquito orientando su vida y su ministerio. San Juan de Ávila, o sea, es su preocupación fundamental es el sacerdocio, reformar el sacerdocio. Y entonces él va a empezar a crear escuelas para que los niños y los jóvenes se formen, ¿no? Y luego va a intervenir en el Concilio de Trento haciendo una recomendación, que es que los sacerdotes tienen que formarse en seminarios. Y luego unos decretos que manda él al Concilio de Trento. Y justo luego en la aplicación aquí en España, en el concilio que tiene que hacer la aplicación en Toledo, también interviene él, ¿no?, a través de sus escritos y recomienda siempre lo mismo, que la Iglesia será reformada si se reforman a los sacerdotes, si se cuidan a los sacerdotes. Por eso es el patrón del clero secular español.
Ya vamos terminando, porque se nos acaba el tiempo, pero no podemos dejar pasar que es coadjutor de la parroquia de San Juan de Ávila aquí en Alcalá. Y queremos saber qué significa en concreto para tu parroquia pues estar bajo el patronazgo de este gran santo.
Para mí, para Pedro Luis y para Álvaro, don Álvaro, es pues un regalo poder servir en la parroquia bajo el patronato de patrocinio de San Juan de Ávila, además por partida doble, porque es de la parroquia y también es nuestro patrono, ¿no? Y pues también es como un espejo, ¿no?, en el que mirarse y ver la respuesta que necesitamos dar a Dios, ¿no? Y luego pues también el afán apostólico, ¿no? San Juan de Ávila era un hombre con un afán apostólico, iba por los pueblos de Andalucía, por todos los que pasaba, pues muy involucrado con los niños, con los jóvenes. Si algo nos toca a nosotros, los sacerdotes de la parroquia, es eso, como la atención especial que tenía San Juan de Ávila por cada uno, ¿no? Y pues con mucha ilusión y poniendo muchas veces, ¿no? Muchas veces que ponemos bajo el manto de la Virgen, ¿no? Se lo ponemos a nuestro Señor, pero también le decimos, venga, San Juan de Ávila, ¿no? Échanos una mano en esto, ¿no? Échanos una mano.
Pues que os eche una mano muy grande, ¿no?, en vuestro ministerio, a los tres, a don Pedro Luis, a ti, don José Miguel y a don Álvaro también. Y nada, pues ya concluimos la entrevista y no quería dejar de felicitarte por el día del patrono del clero secular. Y nada, desear que paséis un muy feliz día y que podáis, que todos los días sean un día para honrar a San Juan de Ávila en vuestra parroquia.
Muchas gracias, Patricia, y así intentaremos que sea. Rezad por nosotros, ¿eh?
Mañana, sábado 11 de mayo, continúa el ciclo de conciertos del Festival Internacional de Órgano en la Magistral. Esta vez, el organista titular de la Catedral de la Luz, la Iglesia de Nuestra Señora de las Dunas de Bélgica, es quien nos deleita con un amplio programa musical.
Y el sábado siguiente, día 18, tendremos dos eventos. Por un lado, será el tercer encuentro diocesano de familias con nuestro obispo don Antonio Pretulucena en la parroquia de San Sebastián, en Arganda del Rey. Comenzará a las 5 de la tarde y terminará a las 8 con una merienda. Y el otro evento que tendrá lugar el sábado 18, además del último concierto del Festival de Órganos, será el encuentro de música africana, Music, en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal a las 7 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo. El encuentro se enmarca dentro de la actividad del grupo Hermana África de voluntariado misionero de la parroquia de San José en Alcalá de Henares. En el encuentro participarán tres coros: el coro étnico Adauna, el coro Enclave de Mu de la Facultad de Veterinaria de la Complutense y la Escola Cantorum de Alcalá de Henares.
Bueno, y querido oyente, ahora estamos al teléfono con José Antonio de la parroquia Santo Tomás de Villanueva, que viene a hablarnos un poco de la carrera solidaria que ya te comentábamos en el programa pasado. Buenas tardes, José Antonio.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, pues cuéntanos un poco, para que el que se enganche a este programa ahora y a lo mejor no haya escuchado el pasado, ¿qué es esta carrera? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuándo va a ser?
Pues mire, estamos organizando la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, en el marco de la celebración de su 25 aniversario, una carrera solidaria cuyo fin es la beca Santo Tomás de Villanueva. Y se ha decidido que lleve el nombre de Santo Tomás de Villanueva porque este santo fue alumno y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares y al mismo tiempo también fue el obispo de los pobres. Y bajo esta figura, pues hemos querido unir la caridad y la educación, fijándonos especialmente en los menores y jóvenes del barrio de Espartales, que es el lugar donde se encuentra esta parroquia. Entonces, hemos decidido ayudar a todos los menores y jóvenes del barrio de Espartales que no puedan pagarse sus estudios, sabiendo que las dificultades económicas para obtener la educación adecuada para los niños y jóvenes de alguna familia, esta comunidad parroquial hemos propuesto crear esta beca a través de esta carrera solidaria. La carrera se llevará a cabo, si Dios quiere, el 25 de mayo, a las 10:30 de la mañana, con salida en la plaza de en la puerta de la parroquia de Santo Tomás de Villanueva y llegada a la plaza del Viento. Son las primeras 4 millas de Espartales, que corresponden con una distancia aproximada de 6 kilómetros.
Y en esta carrera, ¿uno cómo puede participar? ¿Solo corriendo? ¿Se puede andar? ¿Hay alguna otra forma de colaborar con la beca?
Pues se puede participar tanto corriendo como en forma de marcha. La carrera se puede apuntar todas las personas que quieran, mayores de 16 años, y para la marcha, pues todas las personas mayores de un año. Y también existe la posibilidad de un dorsal cero para hacer las donaciones que cada uno considere. La forma de inscripción, pues lo más fácil es poniendo en el buscador Google 4 millas de Espartales y en el primer enlace que sale, pues ahí ya se pueden inscribir perfectamente.
Y para todo el que te oye, ¿cómo le animarías tú a participar de esta carrera?
Pues yo le animaría a participar pasando un día en comunidad, un día todos juntos, visibilizando la función que hace la parroquia dentro del barrio para que todos nos vean y que celebremos juntos este 25 aniversario pues con esta causa solidaria.
Muchas gracias, José Antonio, por estos minutillos que nos dedicas para contarnos un poco más acerca de esto. Felicidades por el 25 aniversario y que ojalá vaya mucha gente a esta carrera con tan buena voluntad.
Pues muchísimas gracias a vosotros por la difusión.
Y por último, queremos mencionarte las propuestas de la Delegación de Infancia y Juventud para los jóvenes durante este verano. En primer lugar, se propone a los jóvenes que ayuden en todo lo que necesiten las hermanas en el Cotolengo de las Urdes del 21 al 26 de junio durante 5 días. En segundo lugar, también se propone el ayudar en un campamento de niños con las misioneras de la Caridad en julio durante 2 semanas de lunes a viernes en horario de mañana o de tarde. Sería en el barrio de La Latina, en Madrid. Y en tercer lugar, también se propone ayudar en la hospedería del Camino de Santiago con las Agustinas de la Conversión durante 7 días en junio y en julio en Carrión de los Condes, en Palencia. Para más información podéis escribir a la Delegación de Infancia y Juventud a su correo infanciajuventud@obispadoalcala.org. No obstante, te iremos dando más información sobre estas propuestas en los próximos programas, así que estate atento.
Y eso ha sido todo por hoy. Ya tenemos que ir despidiéndonos hasta dentro de una semana. Te deseamos que pases un feliz viernes y te dejamos ahora con más actualidad en Mediodía COPE de la mano de Pilar García Muñiz.